El señor que es nuestro invitado de hoy, Ricardo González, usted escucha este programa, bienvenido.
Absolutamente.
No está bien.
Ricky,
Ricky
es compañero aquí nuestro en la radio con responsabilidades muy importantes, ¿o no? ¿Podemos contarlas o no se anima?
Sí, ningún problema. Soy el subgerente de operadores.
Y está en contacto, por eso tiene esta complicidad con Mauro Torres.
Exactamente.
¿Y cómo se...?
Hay que desconfiar siempre un poco.
Pero ¿no? Sos un bicho radio.
Soy un bicho. Vamos a empezar por ahí.
Pero no es lo mismo.
También no es lo mismo. Sí, yo sé que no es lo mismo, pero
escúchame, Ricky, vos.
Amo la radio.
Es
pasión. Es diversión, es magia, es libertad, es todo. Así que cualquier cosa de radio.
Viste, cuando uno habla de la radio ya te das cuenta si es un radio apasionado o no.
O no.
Y se emociona cuando habla la radio.
Sí, y lo trajimos, aparte lo invitamos porque tiene que ver con algo de lo que hablamos en el bloque anterior antes del informativo, ¿no?
Unos segunditos de aquella transmisión, o tal vez recreación de la primera transmisión de Los Locos en la Azotea, 27 de agosto de 2020, mañana, día de la radiodifusión argentina, un pedacito de algo que hasta este momento muchísima gente daba por cierto. Y es cierto, pero no es la original.
Aquí transmite LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi. Todos bajo la dirección de Félix.
Bueno, este audio, como decíamos, mucha gente lo da por válido, como cierto de aquella primera transmisión, y creen que esta es la voz de Enrique Telemaco Susini. Cualquiera que después haya escuchado otros registros de la voz de Susini, más allá del correr de los años, como la entrevista que le hace el nene Augusto Bonardo y demás, se da cuenta que podría tener alguna similitud en el registro, porque Susini además tenía un amplio registro en cuanto a sus voces, un gran músico y cantante, y hablaba en muchos idiomas, pero no es Susini el que hablaba, Ricardo.
Exactamente, no es Susini.
¿Quién era?
Un gran locutor.
Un gran locutor, Pascual Menuti, su nombre.
Histórico.
Y un gran compañero, que en su momento, en el año 89, cuando la radio en la que yo trabajaba, que era Radio Mitre, era la encargada de hacer la apertura de un congreso de radio que se expuso ese año, en donde estaban todos los publicistas y, bueno, todo el lobby necesario para la radio. Y nosotros hacíamos la apertura de ese congreso. Entonces nos juntamos con el director de programación, Hugo Di Guglielmo, en ese momento,
otro histórico.
Javier Martínez Ubiría, un creativo, redactor creativo, y entre los tres nos sentamos en una mesa y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, uno dice, tenemos que contar la radio, tenemos que contar la historia de la radio. Entonces, le digo, entonces arranquemos con el inicio. ¿Cómo fue la primera transmisión? Pero eso lo tenemos que inventar porque no existe. Entonces le digo, deja, vamos a hacerlo igual. O sea, sé que lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Así que nos juntamos con Hugo. Hugo me pasa el texto, y el día que vamos a editar no teníamos la grabación, no teníamos la música, que es la que anuncia Susini.
Claro.
Eso fue un día sábado. En ese momento existían las disqueras,
la disquería.
La disquería.
Podíamos. Entonces salió corriendo a comprar.
Un Wagner, sí.
Urgente.
La que fuera, la Mercedes en la interpretación.
Bueno, ahí con todo el material, yo desarrollo la apertura en forma sonora, grabo las voces, las dirijo, elijo a Pascual particularmente, porque Pascual hacía en su momento un bloque publicitario en la radio, que era unos micros teatros para Colchón Espiero. Sus publicidades eran acting, una familia, sí. Entonces, Y a mí el tipo me daba radio vieja.
Claro, venía de Levante, se
contenta. Y era claro, muy gracioso y era muy bizarro escucharlos a todos y decir, es una fotografía vieja. Entonces dije, este es el locutor. Yo soy muy apasionado de la vieja radio. Y escuché muchísimo.
Cuando era chico escuchaba Chispazo de Tradición, la pelea Firpo Demsa y la estuvo en directo escuchando. No,
estuvo en todos lados, es como Celi.
Le gusta la vieja radio, escuchó todo, Chispazo.
Entonces empecé a juntar archivos, a juntar publicidades viejas, programas viejos, y lo que yo me baso es en la referencia sonora.
Exactamente, la textura también.
Yo trato de escuchar qué sonido tiene el oyente cuando escucha eso. A partir de ahí, porque nadie tiene registro de los años 20 de cómo sonaba algo.
Claro.
Ni un disco sonaba así.
Exacto.
Entonces, empecé con el proceso de grabación y empecé con el proceso de degradación. Que en ese momento no existía.
No teníamos el software.
Toda la tecnología digital no existía.
Había que ponerle papa frita de otro lado.
Cinta, cassette.
Y efectos.
Y algún efecto creado. Porque conseguir efectos sonoros ya producidos.
O había que hacerlo, o en vivo.
O eras un gran. Tenías gran contacto con alguien que viajara afuera. Si no, había que hacerlo en vivo.
Sí.
Entonces empezamos a juntar discos viejos y a grabar la fritura de los discos, a tener a una radio de onda corta y entrar a sintonizarla, por un lado. O sea, más o menos en esa mezcla debe haber unas 10, 20,
capaz,
si tuviese un multipista,
un Tascam,
cada track serían 10 tracks de efectos diferentes.
O sea que tenés, ¿cuántos canales laburaste ahí?
Ahí eran dos.
En dos canales y en cada canal tenías 10 cosas más o menos, o la voz en uno y en el otro.
Primero todo. Se iba grabando toda la base.
Sí.
Grabé la mezcla del disco con la onda corta. Sí. A eso le sumé quizás alguna brisa de viento. Después, y sí.
¿Y a la voz qué le hiciste? ¿A la voz la fuiste degradando de qué forma?
Y en realidad la voz, yo lo que hago es grabar el original en forma vieja. Que es agarrando un vasito de plástico, hablando al micrófono, entonces ya te cambia la ecualización
de la voz. ¿A través del vaso? O sea,
no,
de
no
coté,
es a través del vaso,
de
sino
coté,
de costado. El micrófono tomaba era el rebote del vaso.
Como esa vibra del antipop no estaba, entonces...
Entonces, con esa base, armo todo el spot.
Qué bueno.
Y a partir de ahí, comienza la degradación. La degradación es de copia, de copia, de copia.
Claro, va perdiendo las generaciones, va perdiendo calidad.
La idea es que pierda mucha calidad, hasta 20... procesos tuve que hacer para que más o menos sonara así. Este es el original que se está escuchando.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo eso?
La historia de... ahora te lo digo. La historia, el hecho de que el audio haya salido de la radio, hizo que mejorara todavía, porque también siguió siendo copia de copia.
Claro.
Y entonces me daban...
Daba más auténtico.
Daba mucho más auténtico.
En 10 años va a ser la verdadera. Escucha, pero digo...
Y eso fue un fin de semana.
Un fin de semana del año 1989.
89, sí, toda una jornada, un día de 12 horitas de estudio.
¿Y cuándo te enteraste de que el audio había salido de la radio y que estaba dando vueltas por ahí con la idea de que este era el original?
Se viralizó.
Claro, no se viralizó además de una manera que no era viralizada.
Empezaba a tener referencias de gente. A ver, nosotros hoy contamos en la radio con una señora creativa, redactora, que trabajó conmigo en aquella época, no cuando hice la radio, sino cuando trabajó en Mitre conmigo, Mariela Sardegna, llama, y ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires. Entonces un día escucha que yo estoy chequeando audios y escucho este audio, y me dice, pero ese audio es el original.
Ah, compró.
Ahí tomé conciencia de que el audio estaba
dando
vueltas por cualquiera. Le dije, no.
¿Cómo jamás. Original?
Entonces,
estaba dando vueltas.
Le cuento original. Toda la historia y no podía creerlo. No podía creerlo.
Mucha gente.
Porque ella, como profesora, lo mostraba como audio original.
Por eso digo, ¿y cómo sale de la radio, o peor todavía, de este evento, de este congreso?
No, del Congreso no, salió años después. No
quedó,
salió,
quedó la grabación.
Quedó, ahí. Porque yo esas grabaciones, todas las producciones que yo hacía me las guardaba.
¿En qué formato?
Y primero en cinta abierta. Sí. Y luego con el tiempo en DAT.
Muy bien.
En casetito DAT porque era el que más aguantaba el tiempo. Era
lo más digital.
Exactamente.
Yo voy a ir al ISER ahora a decir un par de cosas. vuelvo.
A que te devuelvan.
Bueno, eran unas cosas equivocadas. Claro.
Bueno, esto que estamos contando en este momento, que es la verdadera historia, que quiero oír que oiga, al día de hoy, muchísima gente, también hay que decirlo, con el correr de los años y esta aclaración que está haciendo Ricky, muchos en internet encuentran recreación, la grabación, digamos, como que ya te dan alguna pista más, pero la mayoría de la gente...
En YouTube yo encontré esta grabación y me metí, aclaré y conté más o menos resumidas cuentas, la historia, como para que... A mí me molesta que la gente crea que esto es verdad, más allá de que esto es una fantasía.
¿Sí?
Me gusta generar fantasía, me gusta generar teatro.
Pero sin mentir, sabiendo que es teatro. Ahora que esto se enseñe en lugares
me
importantes.
Me gusta que se evalúe por la capacidad de llegar a ser un símil realidad, pero no porque este flaco mintió.
No, es que es mucho más interesante.
Porque además no fue la intención. Pero
claro, para nada.
Es mucho más interesante esto que vos estás
a
contando ahora. Lo que
mucho es hacerte creer que.
Claro, pero vos es. Después contar esta historia en el ISER, en la facultad, donde sea, o en las charlas de gente de radio. Esta historia es tan rica o más rica todavía, le da un valor agregado a aquella transmisión.
Sí, yo sé que. Ahora toma otro color esto, sí. Entendido. Cada vez que la gente se entera es como...
Bueno, se filtró, esto salió y se empezó a duplicar, a degradar.
Exactamente, hasta que cayó, se comercializó también.
Se comercializó, decíamos, hubo gente que lo compró de buena fe. Y lo vendió de mala fe, alguien lo vendía de mala fe a quien lo compró de buena fe.
Exactamente, porque el que lo emigra de la radio creía que era la primera transmisión también.
Claro, se lo...
O sea, nunca, él cuando lo emigra, lo vende...
Lo emigra quiere decir que se lo afanó, que la copió y se la llevó en un cassette en punta que tenía y lo rebobinaba con la...
O sea, el que lo choreó de mala fe, porque nadie chorea de mala fe, pero...
Y choreó material de la radio.
Pero,
Mauro, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te afanaste eso?
Ahí se va corriendo Mauro, vuelva aquí.
Venga, nuestro operador.
Fue él.
Bueno, lo cierto es que sale así, hasta el tipo que se lo afana creía que era verdadero.
Esta creativa que yo te conté, un día, antes de que yo le contara, ella va al archivo de la palabra que está en esa radio, y le pide si tenés cosas viejas, y el operador le dice, mirá, tengo la primera transmisión, pero no tengas problema porque yo la limpié ya.
Quedó. Le sacó toda la degradación. Quedó como si lo hubieran hecho ayer.
No podía creer.
Muy buena la historia.
Vos muy gracioso.
Contar esto, o sea, hablar en el día de hoy que estamos también rindiendo un homenaje a los locos de la azotea, que uno piensa, ¿qué dirían, no? De escuchar esto. De repente no soy yo.
Fascinado.
Les gustaría la historia. Porque es una historia que la está contando también Ricardo, que es un loco de la azotea. Ahora, ¿cómo ha transcurrido? Porque han pasado muchos años desde el 89, estamos hablando ya de 30 años casi. Y todavía hay gente que, ayer estuve con un profesional que me dijo, para mí en la facultad me enseñaron que era la verdadera.
Y sí, yo lo lamento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Que escuche Bichos de Radio.
En este momento estamos desmintiendo en este programa todo aquello.
Me enorgullece que mi trabajo haya sido valorizado, o sea, creo que es bueno el laburo que hice.
Impecable.
Y
es que, a ver.
Me siento contento porque le puse voz a Susini.
Exactamente, porque es muy, muy raro, poco, claro, hay muy poco registro.
Es la voz de Susini.
Vuelvo a lo mismo, hay muy poco registro. Pascual va bien, Menuti, y está muy bien editado. Hasta esta degradación que vos decís, uno que está, muchos de nuestros oyentes de Radio Escuchas, que están habituados a escuchar radios lejanas, radios de onda corta, son radioaficionados. Al escuchar los efectos de fading y demás que hay sobre de ruido atmosférico de onda corta, es creíble, ¿eh? No es una cosa, podés seguir más fino, bueno, está nivelado, normalizado,
bien, pero también comprobamos que hay que chequear la fuente.
Claro.
Eso es básico. A mí me parece.
Más en comunicación, y más en periodismo, y más en profesores de facultades, hay que chequear la fuente.
Obvio. A mí me parece fascinante, además, esto que contás de la historia, en la investigación sobre la cuestión sonora de la época, ¿no? O sea, esto, a pesar cómo se escuchaba en ese momento, qué escuchaba la gente, qué sonidos para poder reproducirlo.
Cuando yo realizo este trabajo, termino de hacerlo. Voy al jefe de archivo de la radio, que era un señor mayor, tenía unos 70 y algo de años, estaba contratado. Uh-huh. Y claro, él tenía mucho más oreja de aquella referencia.
Claro, claro.
Entonces me lo llevo al estudio y le digo,
¿cómo te
Jorge,
suena esto?
¿Cómo suena esto? Está, fíjate. ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaste esto? Y él era el jefe de archivo. Y estaba desesperado porque no lo tenía. Digo, no, te explico, es así. Es increíble, pibe.
Ahora, esto abre otra puerta para el futuro, que también es, ¿qué hacemos? No en este caso, porque no había muchas posibilidades de registro, pero ¿qué pasó, qué pasa y qué pasará con los archivos de la radio, de las radios acá en nuestro país? ¿Cuánta cinta se ha borrado con contenidos realmente históricos? Lo mismo en la tele, ¿no? Pero digo, en la radio es... increíble la cantidad de material que se ha perdido, ¿no?
Sí, es un laburo que está buenísimo de hacer, tratar de recuperar, porque aparte se ha grabado, algunas cosas ya son irrecuperables porque se grababa encima de lo anterior, pero viste que en la televisión pública armaron el archivo Prisma, que es un rescate súper interesante de algunas imágenes, y que hay un material de archivo increíble.
Nuestro también, de Radio RTA, eso funciona en General Pacheco, hay unas cámaras especiales para mantener, pero vos tenés que pensar que con el correr del tiempo muchas cosas que no se han digitalizado ya se convierten, viste, por cuestiones físicas, en muy difíciles de digitalizar. En el caso de la radio, las cintas abiertas, aparecieron hace poco algunas cintas del año, de la época Malvinas, interesantísimo, de las radios de propaganda, y la digitalización no es tan sencilla porque por ahí el mismo material, el ferrite y demás,
el mismo se va degradando,
se va degradando como material, y hay que tratarlas con especial cuidado.
Muchísimo,
¿no?
Cuidado, exacto.
Especial cuidado. Vas a volver a Bichos, Ricardo, porque tenemos otras cosas que hablar
con vos, muchas, ¿no?
Que tienen que ver con, lo decíamos con él fuera de aire también. Lo que en su momento lograron en el humor de la radio Saborido y Quiroga, fue como una bisagra. El humor hasta ese momento en la radio era de determinada manera, sobre todo en las radios de modulación de amplitud, de onda media, y a partir de ahí hay un cambio del estereotipo, de la forma de hacer humor. Y han dejado un archivo que es muy difícil de encontrar y que ahora, gracias a Ricardo, hay un blog que contiene material. Yo en el pasado he buscado y no he encontrado.
Bueno, entonces pronto armamos algo con todo eso y vuelve Ricardo.
Exactamente, el humor en radio, pero además desde esto.
Tengo mucho para decir.
Y yo para escuchar. Ricardo González,
eternamente agradecido.
Muchas
gracias. A vos, porque nos contaste una historia apasionante. Mucha gente no lo debe poder creer en este momento. Muchos te deben estar mandando saludos a vos y a toda la parentela, y sobre todo los que la compraron. Y un gustazo, además, que estemos trabajando en la misma radio.
Totalmente, igualmente. Gracias.
Gracias. Y a Patricia también, gracias. Ricardo González, uno de los responsables de esta maniobra fraudulenta, son. Nora acaba de confesar que él también es un bicho radio, un loco en la azotea, y nos contó la verdadera historia detrás de la grabación de Los Locos de la Azotea.